Yo no sé si preguntarle y qué más, porque lo que nos trae es un montonazo. Hablábamos recién, seminarios. ¿Qué hace falta para actuar? Ese es uno. Recién empieza el día jueves, ¿no? A la 1:00 p.m. Después, 3:00 p.m, dramaturgia para stand-up. ¿Y qué más? Bueno, Confesiones de un hombre separado a las 21:30 horas, combo completo con Atilio Veronelli en Cotesma. Así que prepárate porque el jueves va a ser muy, pero muy intenso. Supongo que para él también. Pero como es un número uno, es actor, es director, es autor y está en condiciones de traer todo esto a San Martín de los Andes, también lo recibimos en este Desayuno Weekend. Bienvenido, Atilio. ¿Cómo andamos?
Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, muy contentos. ¿Cuánta cosa que traes?
Bueno, en realidad no traigo nada. En realidad lo que hacemos es encontrarnos entre gente que nos gusta el teatro y hacer distintas actividades. Yo no es que sigo con mi valija llena de proyectos. Es nomás averiguar cómo hace uno para escribir un stand-up o cómo hace uno para actuar cualquier cosa, digamos. Es una especie de seminario ligero sobre cuáles son los 3 o 4 resortes que un actor tiene que tener sí o sí para poder ejercer su trabajo. Y a la noche, después de los que vinieron al seminario, yo les muestro lo mal que hago todo. No. Y ven el unipersonal que se llama Confesión de un hombre separado, que lo vengo haciendo hace unos 8 años o 9, y que habla de lo que nos pasa a los hombres cuando tenemos toda nuestra vida organizada y decidimos separarnos por alguna estupidez que nos pasa en la cabeza y tenemos que empezar todo de vuelta como si nunca hubiéramos vivido solos,
¿no? Mamadera, ¿no? ¿Y cómo era el desayuno, no? Viene... Por ejemplo, ¿cómo se preparaba el desayuno?
De todo, ¿no? Sí, el desayuno sería de lo más fácil. Lavar la ropa. Oh. Hay tipos que en su vida, una vez que se casaron y antes porque estaban con la madre, no han tocado en su vida un lavarropas y es un intríngulo, es espantoso. Entonces empiezan a llevar la ropa al laverrap, después se encuentran con alguien que le dice, no, pero ¿cómo vas a llevar la ropa al laverrap que se junta con la de todo el mundo? Y vas aprendiendo de acero e ir al supermercado, por ejemplo. Una cosa es ir con la lista que te da tu mujer, de las instrucciones de agarrar las arvejas que están en oferta, las que están debajo de la lata donde está el granada, y otra cosa es ir por las tuyas, es absolutamente distinto. Una cosa es un paseo de compras y otra es un paseo de autoconocimiento.
Claro.
Vos entras ahí después de estar años casado y pensás, ¿qué era lo que me gustaba a mí? ¿Entendés?
Claro, porque ella, la bruja misma, te decía, lleva esa es la que vos comés, ¿no?
Exacto, te va convenciendo de qué es lo que a vos te gusta incluso.
Totalmente.
Cuando eras chiquito, ¿te acuerdas que salías por primera vez a algún lado y tu mamá te decía, bueno, pedí café, acordate que te gusta con azúcar? Bueno, esto es más o menos lo mismo.
Un formato más joven nada más, la señora.
Sí, ponele, claro.
A veces, ¿no? Según como venga el mercado, ya que hablábamos. Atilio, qué lindo, me gusta mucho todo lo que haces y me gusta que lo traigas a San Martín de los Andes y además con este seminario.
Bueno, justamente, vos sabés que yo he escuchado cada teoría. Ahora hay gente que dice que es para alentar a los demás a que se les anoten en los cursos, que no hace falta ser actor para hacer stand-up, nada más que pararse ahí a hablar. Entonces dan cursos, qué sé yo, se anota todo el mundo y seguramente debe ser bastante desinhibitorio para una persona que nunca lo hizo, que se pare ahí y se ponga a hablar. Pero la verdad es que para actuar delante de gente, sin escenografía, sin compañeros, es lo más difícil de todo. O sea que si hay algo para lo cual hace falta ser actor es para hacer stand-up. Y además, el material justamente debe ser lo contrario de ese concepto que es, vamos, decimos cualquier cosa más o menos que la gente sepa y ya está. Es al revés, el material del stand-up es lo que vos tenés que tener más probado, porque vos podés subirte ahí con toda la inspiración y un día podés subirte ahí sin la menor inspiración. Entonces no podés depender de tus ideas del momento. Vos tenés que tener un material que cuando vos lo decís, vos sabés que ya de por sí es gracioso. Y la verdad es que la mayoría de la gente no hay nada exigente con eso. Yo recuerdo como parte de mi formación fundamental cuando yo trabajaba con Antonio Gasalla, y la verdad es que por ahí nos quedábamos 4 o 5 horas pensando porque no teníamos final para algo. Y sin el final, ¿para qué miércoles? Si no era bueno el final, ¿para qué? ¿Cómo lo íbamos a hacer, digamos? Y hoy en día uno ve que cualquier empieza y termina como termina, porque más o menos, ¿qué importa? Hasta acá estuvo gracioso. Y bueno, entonces en el seminario lo que vemos es de qué se puede hablar, cómo es el sistema para inventar, porque no hay nada más especulativo y previsible que el humor, digamos, cómo se hace, y después hace, una vez que estuvimos 2 o 3 horas laburando, cada uno queda dueño, digamos, de una especie de monólogo, el cual pasan a ser para si bien no los vamos a convertir en actores en una tarde, pero como para tener una idea de cómo es el trabajo enterito, desde que llegan hasta que se van, hacen un monólogo entero escrito por ellos mismos.
Qué bueno. Bueno, la aplicación de las técnicas o el conocimiento que fueron recibiendo en el taller.
Totalmente. Sí, no, no es nada teórico. Tiene que ser todo práctico, porque si no a la gente no le interesa.
Pero está buenísimo para aquel que, viste, los amigos te codean, te dicen, ah, vos sos re graciosa cuando contás algo que te pasó. Y con ser graciosa, digamos, no alcanza. El texto es como algo súper indispensable porque es uno atrás del otro, ¿no? No puedes ni quebrar, me olvidé una letra, una palabra y ya me quedó colgado todo.
También, y se supone que debería ser así, y cada frase debería tener alguna gracia, que si no, ¿para qué la ponemos ahí? Pero en realidad, digamos, lo que estoy diciendo yo es casi lo contrario de lo que uno ve cada vez que uno prende la tele y hay alguien haciendo stand-up.
Lamentablemente.
Es un texto aburrido totalmente, sin ritmo el actor, en fin, qué sé yo. Me pareciera que se corrió la bola esa, que el stand-up empezó hace poquito y que lo hace cualquiera. Y la verdad que el stand-up tiene 200 años o más y la verdad que no lo puede hacer cualquiera. Hace falta ser más actor.
Me gustó eso de la formación actoral tan indispensable, porque bueno, los que te hemos visto en cine, en comienzos, al lado de un Federico Lupi, en películas, algunas de tinte dramático, ¿cuánto hay de drama incluso en ese actor que se dedica al humor?
Yo me acuerdo que yo era chiquitito, yo tendría 16 años, y me metí en el conservatorio, ¿no?, para estudiar, y el conservatorio se llamaba Conservatorio de Arte Dramático. Entonces una de mis primeras preguntas fue, miren, yo tengo miedo de estar equivocado acá, porque esto es arte dramático, y yo la verdad que yo quiero ser cómico. Y la verdad es que la técnica del drama no tiene que ver con que la gente llore, sino que se refiere al teatro. La técnica para actuar da lo mismo si lo que vos vas a hacer es cómico, es serio o lo que fuera. Es tratar de controlar uno mismo sus propios resortes para hacer lo que los griegos llamaban un verdadero hipócrites. Hipócrites se le decía a los actores, ¿no? Y si uno piensa en lo que es un hipócrita, que es alguien que dice ser lo que no es, estamos bastante cerca. Pero pareciera que con el tiempo y la necesidad de inscribir alumnos en los cursos, la gente es capaz de relajar incluso aquello que se supone que enseña y decir que no es tan así, que cualquiera puede subirse y decir cualquier cosa y eso funciona y todo lo demás. La verdad que es exactamente al contrario, es para lo que más se necesita pensar una cosa si vas a tener como único estímulo a una persona parada hablando. Imagínate lo bueno que tiene que estar lo que está diciendo.
Veía ahí como parte de la descripción de este seminario esto de darle la lógica a la psicología del personaje, ¿no? Y cómo se llega a la emoción y todo un descubrimiento, ¿no? Es simplemente estudiar la letra y decir, bueno, el tipo es un simpático, es un tano, es un viejo.
Claro, que en general viste que uno tiende a ponerle título a las cosas. Entonces suponete que a vos te toca el villano. Entonces vos ya pensás normalmente, bueno, este tipo es malo. Y en realidad, te pongo el ejemplo más vacío y más tonto, lo que el actor debe hacer es pensar cómo defiende al personaje, por qué ese personaje llegó a ser tan malo como supuestamente es. Y entonces cuando uno tiene la lógica de ese bicho, entonces uno no actúa un malo porque sí, poniendo cara de malo. Al contrario, uno actúa un tipo que defiende los intereses que ante los ojos de los demás lo hacen ser malo, digamos.
Nos está dando unas ganas tremendas ya de ir. Bueno, a mí que me encanta el teatro.
No se priven, vengan.
No nos vamos a privar. Aparte quiero escuchar esas confesiones del tipo separado.
Bueno, eso es lo peor de todo, porque eso tiene una parte autobiográfica y una parte que tiene que ver con todo lo que yo, una vez que te separaste, encontrás con un montón de amigos, ¿no?
Claro.
Entonces vos les contás lo que te pasó el día anterior, el supermercado, lo que fuera. Y yo te dice, eso lo tenés que contar, boludo, porque a mí me pasa lo mismo, bla, bla. Entonces vas haciendo como acopio de material y después te das cuenta que es más o menos algo que rodea el inconsciente colectivo, porque cuando le decís, las mujeres hacen que sí con la cabeza. Sí. Y los tipos se muerden el labio como diciendo, tenés razón. No, además vos ves que en general la salida al teatro la elige la mujer, viste que el hombre es más del deporte, otra cosa. Entonces cuando empieza la obra, los tipos tienen medio cara de culo, como diciendo, a mí me trajeron acá, yo no quería. Y al rato, como empiezan a escuchar todo aquello que ellos piensan, están con una sonrisa, y es muy gracioso que a los 5 minutos están con una sonrisa, y las mujeres van cambiando de la sonrisa cómplice a mirá, eso piensan de nosotras.
Claro, bueno, hay para todos, ¿no?
Hay para todos. Igual si te estás por separar, no vengas a ver este espectáculo, porque cuando te salís ya te separaste.
Bueno, pero le puede servir a la señora, ¿viste? Para decirle, y después, ah, ¿quién te va a cocinar? Te quiero ver en el súper, ¿eh? Si yo me voy.
Claro, como catalizador también, por ahí, si hasta ahora no han podido separarse, ven el espectáculo y ya se va cada uno a su casa.
¡Qué bárbaro! Atilio, ¿teatro, tele o cine?
Mira, el cine es territorio del director. Uh-huh. El director te filma y después te compagina y vos no sabés ni qué parte dejó, ni qué parte sacó, si puso tu mejor cara o tu tono más estereotipado. Es territorio de él. La televisión es territorio del productor. El productor dice, poniendo estas escenas, ayer medimos 14 puntos, así que vamos a poner más escenas de esas. El único lugar donde reina el actor es en el teatro, porque todas las noches vos tenés la manija, por más que haya un director y que haya un productor, cuando llega el momento, el que maneja la historia sos vos y la gente que te está mirando. Entonces, donde uno mejor se siente y donde uno tiene la manija de hacer lo que se le cante, es haciendo el teatro. Lo otro, por supuesto, que está buenísimo, no hay nada más masivo que la televisión, y el cine tiene esa cosa de perdurable, de que uno ve algo que hizo hace 20 años y dice, mirá qué belleza la película. Pero la verdad que el lugar donde uno puede estar cómodo y domina la mayoría de las variables es en el teatro.
Y la adrenalina, supongo, esto de tener distintas funciones tanto tiempo, ¿no? Ponerle con esta obra como con otras. El desafío de decir, la cuento como en el primer día en una función después de años.
Sí, también es como una revancha, porque digamos que el cine no se la da. Si vos hiciste una mala película o un mal programa de TV, te vieron y ya está, y dicen qué feo que estuvo. Ahora, el teatro, cagaste a una función. A la siguiente tenés revancha, a la siguiente podés intentar hacerlo bien de vuelta o hacerlo mejor, o te das cuenta que haciendo esto que ayer resultó, hoy no pasa nada. Hay una expresión que usamos los actores que es, hoy están pintados, cuando la gente no se te ríe o no aplaude donde supuestamente siempre lo hacía. Y en general uno tiene que pensar con lógica, la gente no se encuentra en la esquina antes con otros espectadores a los cuales no conoce y se ponen de acuerdo en no reírse, es uno que lo está haciendo mal. Pero uno le suele poner la culpa al afuera, entonces los actores empiezan, esto están pintados. Si uno pudiera verse de afuera, se daría cuenta que uno la está haciendo mal, o muy confiado, o tratando de que la gente se ríe en el mismo punto donde se rió ayer, y no son los mismos, en fin.
Ajá, y te da ese changüí, ¿no? Porque decís, ayer repegó esta parte. ¿Se van modificando cosas o son siempre las mismas confesiones?
No, de que empezamos ahora es otra cosa, la verdad. En principio porque yo dejo un lugar muy férreo para el texto, como si fuera un caminito, y cada tanto yo me permito digregarme, inventar una cosa, si la gente le gusta, la dejo, y si fue ese día y nada más, fue ese día y nada más. Pero sí, se va modificando con el tiempo, y además porque hay cosas que, de verdad, no por una cuestión moral, pero hay cosas que en un principio causan mucha gracia y por ahí a los 2 años ya dejaron de causarla.
Mirá.
O vos te das cuenta que cuando la decías de alguna manera que ahora no la podés decir. No tenés a nadie que te siga, por lo menos no es mi caso, que te siga en todas las funciones que te puede decir, acá hiciste tal cosa, acá hiciste la otra.
Bueno, entonces, la familia capaz que algún amigo.
Sí, pero la familia no te ve todas las funciones, viene alguna.
Después te dicen, bueno, vos hacés la función, nosotros paseamos y.
Claro, bueno, eso es el loco que ahí va con el bolso y repite siempre lo mismo. Ajá. Pero digamos, uno no sabe esas cosas, lo que sí, que es absolutamente dinámico, como el texto se va modificando a través del tiempo, y lo que vos te das cuenta es que a la gente más le va divirtiendo o menos, y lo vas poniendo, lo vas sacando.
Me gusta esto de que seas tan todoterreno, ¿no? Porque eso que hablabas de la tele, desde la tele, bueno, laburar con tipos como Gasalla, y esa masividad a ir a un lugar más chico, ¿dónde te sentís vos más cómodo?
Si laburás en la tele, lo que tenés es una respuesta muy inmediata. Al día siguiente vos vas en el subte y te saluda alguno, te subís al colectivo y te dice, te vi ayer, lo que fuera. Y en el teatro eso no pasa, pero el dominio que vos, insisto, el dominio que vos tenés sobre lo que contás y de la manera que lo contás en el teatro no lo tenés en ningún otro lado. Es como que en el teatro vos manejás hasta tus planos cortos, digamos, que no los hay, pero vos podés tener un momento de intimidad y hablar muy bajito con la gente o tocar temas con más o menos altura, viendo cómo repercute en la cabeza de los demás. En cambio, en la tele y en el cine, sos un muñequito de otra persona, o del productor, o del autor, o del director. Acá no, acá es como que tenés casi, vida propia, dependiendo, por supuesto, que respetas un texto que escribió alguien, pero una vez que lo haces tuyo, el rey del teatro sos vos.
Bien, ¿y cómo se lleva el actor, el autor y el director cuando conviven, por ejemplo, en este caso, o en otras obras que has hecho? Cuando tenés los tres en uno, ¿te peleas con vos mismo para dirigirte?
No, porque en realidad es lo más integral que uno puede tener, digamos, que no te hace falta otra cosa. Como más cómodo me siento con el tiempo. Al principio yo lo que quería era trabajar con otros actores y yo me iba al San Martín, que hacían las selecciones de gente para los elencos, y quedaban todos menos yo. Entonces yo empecé a trabajar en lo que se llaman las despedidas de soltero, que son bastante bravas, digamos. Casi siempre se contrata un número de folclore o un cantante y algún cómico. Y el cómico, cuando les gusta, te tiran con hielo rolitos, ¿viste?
Ah, mira.
Cuando les gusta, cuando no les gusta, te tiran con ladrillo, qué sé yo.
Uy,
entonces,
Dios.
Uno aprende a domar a ese público, porque si vos lográs que 50 tipos medio en pedo te escuchen, ya después no hay obstáculos, digamos, nada es peor. Así que yo medio que me metí en eso, y ahí me di cuenta que mientras actúo voy sacando conclusiones como de director, y que mientras pongo los textos estoy ejerciendo también como un autor dinámico que estuviera ahí sentado al lado mío anotando e inventando algún chiste nuevo cada vez. Así que es cuando mejor se llevan, la verdad, el director, el autor y el actor, es cuando uno hace esto con cierta pasión, ¿no?
Mira qué bueno. ¿Y te mirás filmaciones?
Sí, por suerte alguna vez, por ejemplo, he hecho el espectáculo en una universidad, y entonces ahí tenían la costumbre de filmar todo lo que ellos ponían, entonces después te lo daban. Y es interesante porque, como justamente el director, tu parte de dirección no te puede ver mientras actúas, lo tiene que hacer imaginando. Cuando te podés ver, es bárbaro, podés decir, ah, mira, acá como me quedé siempre de este lado, nunca hice tal cosa, qué adelante que estoy, qué mal me pega la luz. Todas esas conclusiones son buenísimas para sacar. Si no lo tuviera la filmación, estarías imaginándote qué te pasa, y así lo podés comprobar.
Bueno, un laburo súper integral y súper lindo. Una vez te escuché decir que no sos un actor de personajes, que te gusta más como dar tu opinión, tu punto de vista, que es maravilloso y nos hace reír mucho y nos encanta. ¿Cómo es eso de que los personajes no? Porque Noelia es creación tuya, Soledad creo que era amiga tuya también.
No, y la maestra era mi vieja.
Ya lo sé, porque era directora del colegio al que yo hice el secundario. Y primer grado de la...
Albernia, mira vos.
Así que yo conocía a la verdadera Noelia.
Mirá, esa era mi mamá.
¿Sabés
una de
que
las pocas personas que hacía diferencia entre la B larga y la B corta al pronunciar?
Sí.
Porque la B se pronuncia siempre igual, pero ella decía, es una vaca. Y te mostraba como la vera corta, ¿no?
Sí, claro.
Y la única persona que yo conocí que pronunciaba la D final de ciudad.
Mira vos.
O sea, estamos en la ciudad de la vaca. Sí, rompía la guinda con eso. Me olvidé ya de qué estábamos hablando.
Mira. De los personajes. Yo te decía que no sos de los personajes, pero bueno.
Sí, lo que quiero decir es que hay gente que, viste, sobre todo es como una escuela más de los años 70, 80, que aparecía primero el personaje y con el personaje se desarrollaba el monólogo, qué sé yo, vos haces como hacía Antonio, la viejita, y entonces ya sola te va haciendo pensar que es lo que vos tenés que decir, ¿viste? Porque va para allá, tiene su lógica propia el bicho. Yo, por el contrario, prefiero hacer como un presentador, que supuestamente soy yo, pero que en realidad es una mezcla entre lo que soy yo y lo que me conviene hacer. Por ejemplo, yo hablo mal de mi suegra, no tengo suegra. No todo lo que uno dice tiene que ser propio. Y me distraje otra vez.
Bueno, viste, hablamos de Noé. Entraba Noelia y ¡Ahí viene Noelia! Y ahí es como que todo el bolonqui que había en la clase, a la única que se respetaba era Noelia en ese colegio.
Uy, pero tampoco tanto, me imagino.
No, pero bien, divino. Y me encanta poder hablarlo ahora con vos, mira, aunque sea a través de una entrevista. Pero hablabas de eso, que vos decías que a vos no te gusta interpretar los personajes, pero sí has sido creador y has hecho...
No es que tanto que no me gusta interpretar personajes. Digamos que hay gente que le resulta más fácil. Ponele, inventan un bicho y ese bicho le sale el discurso. Y yo hago como un Veronelli, el cual expone distintos temas, supuestamente de este personaje que es como un estúpido con mi cara. Pero en realidad no soy yo tampoco, sino que es un personajito que se parece mucho a mí, con el cual yo me permito decir cosas que pienso yo y que piensa otra gente también. En cambio está el actor que le gusta, que se disfraza de mujer, ponele, y entonces va con la cartera y la peluca exacta y bien peinada y qué sé yo, vos decís, ah, claro, es una mina. Y desde ahí él tiene las herramientas para desarrollar su humor. Yo soy más de hablar de mí mismo. Si vos te fijas en la historia del stand-up, uno de los principales es un actor americano que se llama George Carlin, que viene siempre vestidito de negro, y habla él como si viniera pensando de su casa y se va, y en el medio no te interpretó, digamos, con vestuario ningún personaje. Por supuesto que cuando uno evoca que habló con su padre, con su amigo, con el tipo del banco, con lo que fuera, lo actúa un poco, pero lo actúa un poco, no se pone la ropa ni se pone ninguna cosa en especial.
Es desde el relato.
Eso es lo que yo decía como diferencia entre los actores que hacen personaje y los que no.
Citando a un célebre pensador contemporáneo, ¿el humor es más fuerte?
No, el humor es exorcizante. Lo que tiene bueno el humor, por eso los idiotas no lo entienden. Viste que siempre el pelotudo del grupo te pregunta por el chiste porque no lo entendió.
Sí, o se rió de compromiso. ¿Viste? Se rió
por hay gente que tiene solo una lectura lineal de la realidad y no le ve la segunda parte. Si no le ves la segunda parte, no podés hacer humor. Pues justamente lo que hace el humor es poner en la sucesión de hechos algo que no ocurriría. Digamos, un tipo va, ve una silla y se sienta. Esa es la realidad. El humor es el tipo, ve la silla y cuando se va a sentar alguien se la saca o le agarra la silla y se cae o lo que fuera. Entonces siempre lo que uno está esperando es la respuesta errada, que es la que le da de alguna manera el verdadero sentido al resto, que también eso da para que mucha gente se ponga a pensar acerca de algunas cosas que dicen, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, a Chaplin en tiempos modernos, o cuando hace, no, el gran dictador, cuando juega con el mundo en las manos, ¿no? Claro. Y le pegan pataditas y todo lo demás. Y él no está hablando a favor de Hitler, todo lo contrario. Claro. Él está mostrando como un loco de mierda creía que podía tener el mundo en su mano. Más o menos ese es el proceso de cada vez, digamos, de cuando uno hace un personaje y cuando intenta hacer humor. Como tiene que tratar de encontrar la parte que nos hace pensar que esto es más serio, menos serio. Cuando uno hace chistes sobre los políticos en general, uno dice cosas que hace que se revele ante uno la parte que supuestamente nunca se critica del político.
Claro.
Entonces, a partir de un chiste, uno tiene como una cierta verdad en la cabeza. Es difícil de lograr, pero cuando se logra, es lo mejor que le puede pasar al humor, digamos.
También retratar un poco las realidades de otra manera, ¿no?
Yo le digo, cuando uno logra tocar el inconsciente colectivo, los mejores chistes donde salen las mejores carcajadas es cuando uno dice algo o critica algo que todos en el fondo pensamos pero que nunca decimos. Yo, por ejemplo, dentro del espectáculo tengo un pequeño submonólogo, digamos, sobre los pedos. Tema que nadie toca porque nadie se los tira, nadie es responsable de eso.
No, claro, todos solemos a flor, ¿no?
Todos solemos a flor y olemos lo de los demás, pero nosotros nunca arrojamos ninguno.
¿Viste? ¿Qué cosa?
Entonces, claro, entonces cuando vos empezás a hablar de eso, vos ves las caras de la gente que se caga de risa, en este caso literalmente, porque dice, ah, mira, eso te pasa a vos, eso también me pasa a mí. Entonces, cuando uno logra tocar así, como el inconsciente colectivo de ciertas cuestiones, ahí es cuando uno las está exorcizando. Cuando uno va y cuenta, suponiéndose, yo fui, voté a tal, y que dice, ah, no, esto, no soy yo el único, mira, este también, y lo hizo por los mismos motivos idiotas que yo, ah, qué bueno, bla, bla, bla. Es como que hay una elaboración posterior al chiste, no es un texto, como un texto dramático que te puede pegar o no. Acá siempre le estás pidiendo al otro una opinión a favor o en contra, pero siempre se la estás metiendo.
Bueno, vamos a ir. Parejas, vos ya dijiste que los que están a punto de separarse, mejor no. Pero
es como un
que
catalizador, no, al contrario, pues si están a punto de separarse, yo les doy una mano.
Vos les das, claro, el abogado te cobra más caro, vos venís que Veronelli y te lo resuelve.
En realidad, los abogados, sobre todo, no tanto los abogados es una cuestión legal, pero viste que están esos psicólogos que te hacen terapia de pareja. Sí. Yo, la verdad es que la terapia de pareja es la terapia que necesita la pareja para poder separarse, no para poder seguir estando juntos, digamos. La gente cuando hace eso es porque ya decidieron, pero no saben cómo. Así que esto puede ser una buena idea. Van, dicen, ¿vos estás de acuerdo con lo que dije de este señor? Sí, bueno, vayámonos cada uno de acá.
¿Las mujeres se ríen más que los tipos?
Sí, las mujeres se ríen decididamente más porque yo, al confesar la parte de los hombres, le pego más a los hombres que a las mujeres, digamos. Mira. Entonces, disfrutan el doble viendo cómo uno confiesa ser un estúpido.
Bueno, tu paso por San Martín y traernos estas confesiones de un hombre separado el próximo jueves en Cotesma, ¿tiene que ver con una gira? ¿Estás presentando el espectáculo en distintos lugares? ¿Cómo siguen los proyectos?
No, en realidad estoy todavía haciendo terapia en Río de Terapia. Mirá el inconsciente, Dios mío. No. Estoy haciendo teatro en Las Grutas, acá en Río Negro. Como terminaba, sabíamos la época del año en que terminaba, el muchacho que me vende a mí las cosas dice, ¿y no querés hacer ya que estás en Río Negro? Porque para él todo lo mismo, dice, Río Negro debe ser ahí nomás. Son 800 kilómetros de Las Grutas allá, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo posible. Y fue por eso, digamos, y además porque no hay un lugar en el mundo que me guste más que San Martín de los Andes.
¿Y a qué cada se debe?
Porque será que uno tiene esa cosa en la cabeza medio trasplantada de las películas americanas de la montaña con el lago y el paisaje que te deja callado. Y la verdad que cuando vos llegas ahí, es eso. Sí. San Martín de los Andes es eso, es como un pueblito encantado metido en un lugar maravilloso con ese lagazo que tienen ahí. Uh-huh. Es el lugar donde uno idílicamente viviría. Yo no sé de qué viviría yo ahí, bueno. Si no ya estaría viviendo.
Lo podemos pensar, ¿no?
Ojalá, sí. Ojalá
en algún momento, ¿por qué no?
Y esto de que los actores necesitan el público es el problema fundamental, ¿viste? Uh-huh. Que ¿cuántas veces puedes hacer una función en una ciudad chica? Tendríamos que inventar un texto mensual, digamos.
Claro, bueno, vamos readaptando. Después, bueno, las confesiones del tipo reconciliado.
Claro, tiene que hacer unas cuantas, por unas 54 al año.
Qué lindo. Bueno, Atilio, una maravilla lo que vas a estar haciendo. Bueno, una maratón también, porque todo en el mismo día.
Pero eso es lo divertido, porque, digamos, uno está todo el día hablando con gente que está en lo mismo, y lo divertido para la gente es que vos vas al seminario de actuación o al de crear el material, y después a la noche podés comprobar o no si el tipo que te lo enseñó lo aplica bien. Así que es como una cosa... Y además creo que a los que se anotan en los cursos, en los seminarios, se les hace un descuento de la entrada.
13 horas que hace falta para actuar, 16 a 18 y 30, dramaturgia para stand-up, y a las 21 y 30 las confesiones imperdibles de ese hombre separado. ¿Algún proyecto que tengas ahí en carpeta?
Lo que suele ocurrir en la Argentina con los proyectos es que, ante la dura realidad económica, la mayoría se caen. Entonces vos por año tenés 10, de los cuales se concreta uno por ahí. Así que uno aprende a no contarlos hasta que más o menos están firmes, porque después parece que uno es un mentiroso y en realidad no, hay alguno que tenía que poner la plata que no la puso. Y por el momento no te cuento nada.
Bueno, no me cuentes, te vamos a ir a ver igual, ¿eh?
Dale.
Los proyectos son como los gags de Woody Allen, ¿no? Que escribía un montón y después se quedaba con un poquito.
Sí, señor, escribía 600 y se quedaba con 60.
Bueno.
Diariamente. Imagínate lo que era ese muchacho.
Dios mío, hay que estar como muy permeable. Ay, yo te sigo preguntando, ¿viste? Porque es re lindo charlar con vos y tenés tanto para contar. Como autor, vas tomando cosas del día a día de todo el mundo, ¿no?
Mira, yo cuando empecé hacía exactamente eso, porque de eso me enteré yo cuando era recontra joven, que él cuando empezó a laburar en la tele, hacía eso. Entonces yo iba con una libretita, iba inventando gags sobre cualquier cosa, y entonces los tenía todos anotados dispersos, porque por ahí tenía uno de una señora con un paraguas, al lado anotado de otro de un tipo que cambiaba una rueda, y no había forma de ponerlos juntos. Así que estuve escribiendo de manera desperdigada hasta que en el año 88, ya trabajando con Antonio, un día llega un sketch que era medio flojo. Y yo le pregunto a Antonio, ¿por qué vamos a hacer esto? Y dice, y no llego, con todo lo que tengo que hacer, no llego. Digo, pero ¿por qué le pediste a este tipo y no me pediste a mí? Y yo qué sé si vos escribís. Y sí que escribo, bueno, trae algo. Entonces estuve 15 días, pero laburando como si te dijera, no sé, 6 horas diarias, pensando cosas y pensando. Llegó un momento que tenía más o menos 150 páginas, y el sketch debe tener 8. Así que empecé a tachar, hasta que me quedó un sketch de la vieja. Fui, se lo llevé, lo leyó y dijo, ay, sí, está bueno, dale, hagamos esto. Bien. Y a partir de ahí, digamos que empecé a ejercer mi ejercicio como autor. Simplemente por necesidad, porque en el momento nos pareció que si no teníamos que caer en autores medio chotos. Entonces ahí empecé a escribir yo también, a partir de todo lo que iba pasando, digamos. Pero al principio, hasta que cobras el oficio, vas anotando todo lo que se te ocurre por las dudas, una respuesta graciosa que escuchaste en el colectivo, una cosa que se te ocurrió que normalmente no le dirías ni $5, vas y te la anotás por las dudas. Después con el tiempo te nace el oficio y vos sabes que con solo sentarte frente a la compu algo vas a hacer. Pero al principio, hasta que eso aparece, te la pasás anotando cualquier cosa.
Hermoso. Gracias por estas anécdotas, por la historia, por el buen sentido del humor y por venir y traernos...
No, gracias a vos por un reportaje tan completo y tan interesante.
Placer, Atilio. El jueves, entonces, todos en Cotesma, si actuás o tenés ganas o te parece, bueno, sacate la duda. ¿Qué se necesita para ser actor? Y después, bueno, la dramaturgia, porque si vas a hacer stand-up, hagámoslo en serio, como Atilio Veronelli. Maestro, aplausos.
Muchas gracias.
Un placer.
Otro.
Otro, un beso grandote. Atilio Veronelli, entonces, en este Desayuno Weekend en Radio Nacional.